El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos escuchado este texto de cuando estábamos todavía a oscuras, ¿no? Este texto de Efesios de San Pablo, en el que hace un piropo a cualquier comunidad cristiana. Nos gustaría oír de San Pablo eso de: he oído hablar de vuestra fe, y nuestro corazón se ensancharía. He oído hablar de vuestro amor hacia todo el pueblo santo, y nos quedaríamos: San Pablo nos ha dicho que nuestra fe y nuestro amor tienen fuerza. Es un piropo verdaderamente interesante que Pablo da a una comunidad cristiana, a la comunidad de Éfeso, o a unas comunidades, vamos. Pero San Pablo, en este texto que hemos escuchado, sube todavía un poquito más un escalón, y hace un escaloncillo más, y en este escaloncillo, encima, dice San Pablo: doy gracias por vosotros en mi oración. O sea, San Pablo ya no solo dice: esta gente es una gente maja y que tiene mucha fe y que tiene mucho amor entre sí y que están atentos a todo el pueblo santo, sino que encima San Pablo dedica su oración y pone su oración en acción de gracias a Jesucristo por ese pueblo santo al cual está escribiendo. O sea, el piropo no se queda solo en eso, sino en una intercesión de San Pablo por esa gente que está haciendo bien. Nosotros creo que todos tenemos esa conciencia de rezar y somos conscientes de que rezamos cuando hay necesidades y se nos piden. A veces en los chats de los grupos hay que muchas veces distinguir oraciones y oraciones, intercesión y la intercesión que Dios quiere. Hay que distinguirlas. Pero rezamos con intensidad por esas intenciones que se nos presentan. Normalmente por la gente que lo está pasando mal, por la gente que sufre, por los enfermos, por ese que lo está pasando en dificultad, a algún hermano o conocidos que lo están pasando mal, nuestra intercesión se va un poco por ahí. Dicho de alguna manera que podemos gastar, si se pudiera hablar de gastar, que eso no se gasta, gastar el tiempo de oración que hacemos por los hermanos que están en dificultades. Y a veces se nos puede olvidar esto que hace San Pablo: rezar por los hermanos que viven con una fe viva, activa, y con un amor profundo por la gente que tienen alrededor, simplemente para que perseveren, para que permanezcan. Que nuestra oración no sea solo por los hermanos que lo están pasando mal, en dificultades o con enfermedad, sino también con mucha insistencia por los hermanos que están pasando, viviendo las cosas con cierta alegría. Y hay que defenderse de eso. En nuestra vida estamos frecuentemente, todos los cristianos, estamos frecuentemente en la frontera del desierto, de la imagen que tenemos en el fondo. Estamos ahí en esa frontera, no un desierto de arena, sino el desierto que tenemos alrededor de nuestras calles, de nuestro trabajo, incluso de nuestra familia, desiertos en el que nos vemos confrontados con personas que están en contra incluso de nuestra fe o de nuestra forma de comportarnos, porque les molestamos, porque les desagrada muchas veces que estemos dando testimonio de una vida más, bueno, más sencilla o más dedicada a las cosas de Dios. y necesitamos que haya hermanos que recen por nosotros en esos momentos de confrontación. Necesitamos tener en la espalda el apoyo de hermanos que rezan por nosotros, lo sepamos o no lo sepamos, pero es importante tenerlos. Y San Pablo aquí se nos ha puesto: yo doy gracias orando ante Dios, doy gracias por vosotros en mi oración. Es verdaderamente importante. San Pablo no es tonto y sabe lo que pasa. Igual que nosotros estamos rodeados del desierto y podemos tener muchas dificultades en nuestra vida, estos días en la liturgia hemos escuchado cómo San Pablo le dice a Timoteo que un tal Demas, en la segunda carta a Timoteo, exactamente, le ha abandonado por amor al mundo presente. Demas era uno de la comunidad y le ha abandonado. Y en el mismo trozo de versículo, esa zona, diciéndole a Timoteo, le dice: y hay un tal Alejandro que me ha hecho mucho mal, ten cuidado con él, le dice a Timoteo. Y todos sabéis, y podéis recordar incluso, de que el desierto se le metió en el corazón a muchos discípulos que seguían a Jesús. Y en el capítulo 6, cuando Jesús de San Juan, cuando Jesús empieza a hablar del pan de vida, me tenéis que comer a mí, el que no come mi carne y todas estas cosas, dice el Evangelio, multitud de discípulos dejaron de estar con él. O sea, que eso de que haya abandono, porque el desierto entra en el corazón de muchos hermanos, no es ninguna tontería. Y no voy a preguntaros, pero sería obvio que levantáramos la mano todos los que conocéis a alguien que ha vivido en la renovación, en la vida cristiana con intensidad, y han desaparecido. Y han desaparecido algunos para bien, no están en la renovación, pero el Señor les ha conducido a otro sitio. Pero otros han desaparecido de la vida cristiana. O sea, no nos escandalicemos de eso. Pero pidamos perdón a Dios si no hemos rezado por ellos cuando estaban en dificultad. Pidamos perdón a Dios porque cuando el desierto les estaba atacando en su corazón, no nos acordamos de ello, le vimos en dificultad y dijimos: no me meto. O peor todavía, como lo del rico culo de Lázaro, ni lo vi. Se fue y al cabo de meses dije: hombre, ya no viene. Estemos muy atentos porque nuestra oración tiene el poder que es de Dios. Y no es solo para los malitos, enfermos y tristes, sino también para las personas que están bien y que tienen que seguir dando testimonio en nuestras comunidades y ser reflejo y testimonio de la presencia de Dios para nosotros. Necesitamos orar por las personas que nos acompañan y nos cuidan en la fe. Necesitamos estar muy atentos a sus necesidades. Necesitamos estar verdaderamente vigilantes a todo esto porque es fundamental. Y es evidente que el desierto nos ataca, es un desierto, ya digo, que no es de arena, es un desierto espiritual, que lo tenemos muy cerca. Y cada uno verá cómo se llama su desierto, le podemos poner apellidos al desierto. Es el desierto de la riqueza, del dinero, del poder, de la gloria, de la lujuria. Es el desierto de sentirte más listo que tienes al lado. Es el desierto de, no sé, cada uno que le ponga apellidos, pero sería interesante que se le ponga nombre al desierto que te está rozando, que estamos en la frontera. Si no tienes un desierto que tengas muy cerca, que te esté haciendo daño, puede ser que tengas una tibieza muy grande en tu vida espiritual. Y ese desierto hay que verdaderamente luchar contra él. Y San Pablo ha dicho en la oración que hace, que hemos escuchado, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración. Y pone un objetivo. ¿Para qué? A fin de que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis la esperanza a la que nos llama. Fijaros la importancia que el Señor nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él, al Señor, y abra los ojos de nuestro corazón verdaderamente para tener el entendimiento y la esperanza de sus cosas. Ese es el objetivo de la oración de San Pablo. La oración de San Pablo por esos hermanos que están bien no es para que no dejen la comunidad. es para que vivan con intensidad y conozcan al Señor y vivan en la esperanza de lo que el Señor quiere darles. Eso es salir del desierto, eso es estar en tierra verdaderamente regada. No oramos solamente por el mal, sabiendo lo que le pasó a Demas, lo que le pasó a Alejandro, lo que le pasó a esa multitud de discípulos que seguían a Jesús y desaparecieron, que nos dice el Evangelio. No solo rezamos por esos que se van, sino que vamos a hacer todo lo posible para no olvidar a esos hermanos que tenemos cerca y que pueden estar manteniendo el tipo de su fe, a veces sin apoyo de nadie, sin la oración de nadie. Porque como se supone que están bien, como se supone que son santos, como se supone que es un predicador excelente, como se supone que es el responsable de la comunidad y tiene todo el mundo, todas las cosas arregladas, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos porque ninguno de nosotros está libre de caer en el despiste. Nadie está libre de caer en el despiste. Nadie está libre de alejarse voluntaria o involuntariamente de las cosas de Dios. Y hay que estar verdaderamente vigilantes para que el desierto no sea el que nos estropee. Pidamos a Dios ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Y creo que sabemos que el conocimiento, incluso más en el lenguaje del Antiguo Testamento, es muy vital. Abraham conoció a Sara y nació Isaac. El conocer es algo íntimo. Conocer a Dios es entrar en la intimidad de Dios. No es un razonamiento en nuestra cabeza. No se trata de dar una teología muy sabida y muy estructurada en nuestro coco, que necesitamos de esos teólogos, de esta gente que aclare y ponga palabras a nuestra fe. Pero aquí lo que necesitamos es conocer, experimentar, estar en intimidad verdaderamente con Dios. Si no vivimos eso, si no entramos en el deseo de vivir así, estamos ya con la arenilla del desierto debajo de los pies. Y es muy importante conocer a Dios. Y el conocer es amar. Nadie ama a los novios y casados, podéis decirlo. Nadie ama profundamente el primer día que quedó en el cine con la parienta, con el pariente. El conocimiento va haciendo crecer ese amor a lo largo del tiempo. Pues igual es con Dios. El trato con Dios, el estar con Él, aumenta nuestro conocimiento de Él y nuestro amor. Y que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón para verdaderamente poder comprenderlo. Insisto, no podemos darnos por adquirida a perpetuidad nuestra posición estable delante de Dios. San Francisco de Asís, al final de un libro que escribía de tiempo, lo puse con toda intención, un libro más que de otra cosa, de oraciones y reflexiones, y San Francisco decía a la gente que tenía por ahí cerca, dice: vosotros me llamáis santo. Quedaros así bien, ¿no? Lo siguiente: pero ¿no sabéis que todavía puedo tener un hijo con una prostituta? San Francisco de Asís. Oremos verdaderamente por todos los hermanos que admiramos y que tenemos en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda ese corazón verdaderamente atento a vigilar y a cuidar a todos nuestros hermanos que pueden estar también sufriendo o dentro del desierto. Estamos siempre en riesgo de sequedad. Siempre. Hasta los curas. Si alguno dice que no, está mintiendo. Hasta los curas. Podemos estar en riesgo de sequedad. Siempre. Cualquier persona que ha estado tocada por la gracia de Dios. Y hay que estar muy atentos verdaderamente a eso. Los chavales del Junior, que están por ahí algunos, del retiro, porque así le llamamos, y de la predicación de los chavales arriba de la sala, si yo les pregunto qué es esto, no los veo por ahí, estaréis por los padres. ¿A veces sabéis qué es esto? Esto parece que estás, parece. Yo cuando la primera vez que lo vi me quedé alucinado. Dije, una tontería. Si no lo conocéis, esto es curiosísimo. Esto es, le llaman así, la rosa de Jericó. Es una flor que está César. Nosotros hemos puesto esta mañana una de estas para que la vieran los chavales después de hacer la formación que hemos hecho, la predicación, y la podíamos bajar, ¿no? Y está, aquí tenéis otra que lleva un poco más de tiempo, No sé si se ve, pero da igual. Hay una diapositiva por ahí, no sé si la pones, Juan, la podéis ver. Fijaros, a mí me llamó poderosamente la atención esto, la voy a estropear más de lo que está, Esto está seco. Si yo lo espachurro, parece polvo. Estoy cargando mi dedito, María. Esto parece nada, pero resulta que esto, esta bola, tú la metes en agua, solamente en agua, y empieza a echar, a abrirse primero, en nada de tiempo, en menos de media hora, una hora, la que teníamos arriba y que le hemos puesto a los chavales, se ha abierto, y los chavales han entendido perfectamente lo que estamos hablando. Nosotros estamos en riesgo de desierto constante, pero estamos tocados por el bautismo, por la gracia de Dios. Y en cuanto dejemos que la humedad, como le pasa a esto, que la humedad de la gracia entre en nuestra vida, vamos a volver a florecer. Pensad, ¿cuántos años lleváis en la renovación? Muchos de los que estáis aquí. Pensad el cansancio incluso, o el agotamiento que a veces podemos vivir espiritualmente. Y ahora pensad en esta chapuza de objeto vegetal, que en cuanto entra en agua, en cuanto entra en contacto con el agua, empieza a abrirse, empieza a echar raíces, se empieza a poner verde. Así. Así se pone la rosa de Jericó, siendo una bola seca. Y atención, cuando viene el próximo desierto, la rosa de Jericó, esto lo he aprendido ahora para predicar con los niños, la rosa de Jericó retrae las raíces, guarda sus raíces, se queda hecha una bola y va ¿a dónde? A donde el viento la lleve. Y cuando llega a un sitio, después de muchos años incluso, cuando llega a un sitio donde hay agua, esa flor de Jericó vuelve a florecer y vuelve a tener vida y se queda como una lechuga, bien verde. Imaginaros que cada uno de nosotros, dentro de nuestra pobreza y de nuestras sequedades y de nuestros desiertos, somos como rosas de Jericó. Ahora intercedamos con fuerza, con confianza, intercedamos unos por otros. Recemos con intensidad y con fe unos por otros, para que verdaderamente dejemos que el agua del Espíritu Santo, como estos chavales esta mañana han comprendido, el agua del Espíritu Santo pueda llenarnos de vida. Y tengamos vida y podamos dar verdaderamente los frutos que Dios quiere. Porque solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo nos da vida. Solo, no hay otra cosa. No busquemos ni en predicadores, ni en nadie, ni en curas, en nadie, ni en el responsable de tu grupo, en nadie. El único que te da vida es el Espíritu Santo. Si no tienes apoyado tu corazón bien puesto, realmente en el corazón de Dios, si no tienes tu corazón bien puesto realmente con todo el deseo y con toda la humildad y con todo el pecado de tu corazón, como quieras, con toda la sequedad, si pones tu corazón, por podredumbre que seas esto, como se nos ha dicho esta mañana en la enseñanza, recordad que el profeta, el agua que viene y que arrasa, si dejamos estar en Dios, vamos a dar vida, vamos a dar fruto. Y alguna vez hemos dicho, este salón se nos debería quedar pequeño cada año y debíamos poner una estantería aquí arriba para poner más gente, pero no llegamos y no tenemos 200 jóvenes más y no llegamos y no tenemos 300 vecinos más que traes tú aquí. ¿Por qué? ¿El vecino cómo te ve? ¿Tu vida cristiana la ve así? ¿O la ve verde, fresca? Pensar seriamente, porque si pensáis esto y entráis en proceso de conversión y reconocer que podemos estar en desierto, aunque tengamos la cara muy guapa y peinada, pero si estamos en desierto, podemos estropear la obra de Dios. Y Dios quiere, sin ninguna duda, Dios quiere, sin ninguna duda, el llenarnos a nosotros y el meternos a nosotros, porque estamos tocados por la gracia. Y cuando escuchamos predicaciones, muchas veces el corazón hace pum, 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 y se nos pone el corazón así activo espiritualmente. Cuando entramos en una adoración al Santísimo, el corazón hace pum, 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 palpita como una patata frita. Bien, si eso lo sientes, es porque estás tocado por la gracia de Dios. Si eso lo sientes, es porque el Señor ha estado renovando tu vida. Y aunque ahora estés despistado, aunque ahora estés alejado, el Señor Dios ha tocado tu existencia y solo necesita que tú le dejes renovarte con el agua de su Espíritu, para que, como dice el Evangelio, de su seno salgan torrentes, torrentes de agua viva. Simplemente hay que desearlo. No podemos hacer otra cosa, porque esto es gracia de Dios. Pero desearlo, desearlo en lo más íntimo de nuestro corazón y pedir a Dios conversión para salir de nuestra pobre existencia. Vamos a renovarnos por ese agua para dejarnos llevar. Y como pasa con la rosa de Jericó, cuando se levanta y empieza a rodar, el viento la va llevando hasta otro oasis, hasta otro sitio. Que seamos conscientes, muy conscientes, de que el Espíritu Santo nos puede llevar a donde no sabemos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Me ha gustado mucho eso de cambiar de casa por ir a misa. Me ha gustado mucho. Yo a la gente en mi parroquia les digo que yo conozco gente que organiza las vacaciones no para irse a los fiordos de Noruega o a no sé dónde, sino donde puedan estar en familia celebrando por lo menos misa cada 10 días o cada semana. Ese es su estilo de hacer vacaciones. Organizo mis vacaciones, es que me voy a Marruecos, no hay parroquia, pero da igual. Pues no. Tener una opción hecha, una opción clara para dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Tener una opción hecha para vivir nuestra vida según lo que quiere el Espíritu de Dios. No menospreciar el Espíritu de Dios. Hemos escuchado en el Evangelio, que Jesús, hablando de eso, de estar conmigo, como dice el Evangelio, estar conmigo, estar contra mí, el que se pone de mi parte o el que me niega, ¿no? Dice Jesús que eso a él no le importa. Fijaros, es curioso, ¿eh? Dice Jesús, en este Evangelio que hemos escuchado, que el que se pone o niega a Jesucristo, pues tiene perdón. Y eso lo sabemos, porque Jesús perdonó en el Gólgota, Jesús perdonó a Pedro. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesucristo es difícil de asimilar con nuestra pobreza. Entonces podremos meter la pata y decir burradas de Jesús. Podemos decir, Jesús ahí no tiene problema. Pero cuando dice del Espíritu Santo, el que menosprecia al Espíritu Santo, ya hemos escuchado lo que ha dicho el Evangelio. Hay una dureza total. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, dado que no vemos en general demasiados milagros en nuestros grupos, y digo milagros con todas las palabras, dado que no vemos demasiados milagros en nuestros grupos, pero sí escuchamos palabras, sí tenemos profecías, sí puede haber predicación, por supuesto, gracias a Dios, y podemos tener don, palabras de acompañamiento. El que menosprecie todas esas gracias recibidas por el Espíritu Santo, que se ate bien los machos. Porque menospreciar, de la manera que sea, al Espíritu Santo que quiere renovar su iglesia, que quiere renovarnos a nosotros, que quiere verdaderamente hacer que nuestra vida cristiana, que nuestra vida en iglesia y nuestra vida como renovación carismática tenga lo que Él desea que tenga. Y si hacemos algo en contra o menospreciamos la gracia del Espíritu, el Señor nos ha dicho en el Evangelio, atención, atención con lo que hacéis. Fijaros, puedes equivocarte y decir que Jesucristo no es Dios. Vale, hay perdón. Puedes equivocarte y decir, Jesús, no subas a Jerusalén, que te van a matar. Y a lo más que llega Jesús es a decirle, apártate de mí, echándole un insulto, Satanás, a Pedro. Pero luego mira, sigue siendo Pedro. Podemos menospreciar a Jesucristo en nuestra llamada y luz, pero no olvidéis que la única vida la recibimos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El único que da vida es el Espíritu Santo. Y si nos olvidamos de eso en nuestro conocimiento y por lo tanto en nuestro corazón, estamos perdidos. pidamos a Dios con insistencia para que el Señor renueve nuestra alma y nuestros corazones.